Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con César Sabas en su sección Realpolitik, más allá de lo políticamente correcto. ¿Qué tal, César?
Buenos días, Jorge, un gusto siempre saludarlo y estar acá.
Bueno, hoy vamos a hablar de Estados Unidos, pero vamos a hablar de lo que han denominado una nueva estrategia de seguridad nacional, ¿no es cierto?
Sí, en efecto. Bueno, siempre que hay una nueva administración, digamos, las distintas mentes estratégicas de Estados Unidos, tanto en la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono, elaboran lo que vendría a ser su estrategia de seguridad nacional por el resto de la administración. Entonces, en teoría, las ideas que están aquí esbozadas van a dirigir de alguna forma la política exterior de Estados Unidos los próximos 3 años de administración que le quedan a Donald Trump. Primero y principal, y esto hay que aclararlo, esto no va a ser o no es una constitución pétrea. Es decir, no es que lo que ahí está esbozado, de ahí no se pueden salir pétreamente y nada puede ser alterado. Es, digamos, un cúmulo de ideas y de principios que de alguna forma nos orientan cuál es, digamos, el espíritu de las personas que dirigen la política exterior y de seguridad y defensa de Estados Unidos. Pero dependiendo de si hay algún tipo de acontecimiento que obligue a Estados Unidos a replantearse o reorientar su política exterior, pues lo hará. Y el otro detalle es que Donald Trump no es demasiado pétreo en sus posiciones. Es un poco bastante flexible y moldeable dependiendo de cómo se trate con él, dependiendo de cómo se la lleve con los otros líderes extranjeros. Es un poco va y viene. Así que pues hay que tener un poco de cuidado, pero de alguna forma nos dice cuál es la orientación básica. Y con esta nueva estrategia, que bueno, lo vamos a hablar el día de hoy y es interesante porque justamente hoy Irán está probando unos nuevos misiles balísticos que por supuesto ponen en riesgo a Israel. No quiero decir que estos misiles van a impactar en una prueba, pero de alguna forma está demostrando que todavía tiene posibilidad, por más que haya sido debilitado, para, digamos, sabotear la estabilidad de la zona. Entonces, el principal aspecto de esta nueva estrategia que acaban de publicar es que hay un viraje estratégico en lo que ellos consideran que son los intereses nacionales de Estados Unidos y sobre todo de las regiones. Fíjate que en la página 31 se dice: durante medio siglo, la política exterior estadounidense ha priorizado el Medio Oriente por encima de todas las demás regiones. Y luego continúa diciendo que las razones eran la inestabilidad del Medio Oriente, el terrorismo, digamos, un punto constante de guerras y de conflictos. Pero luego dice, hoy, al menos dos de esas dinámicas ya no se mantienen. ¿Cuáles son esas dinámicas? Estados Unidos ya se ha convertido en un fuerte productor de energía, tanto de petróleo como de gas, y de hecho ya ha pasado a ser exportador de energía, así que eso hace que esta región importe menos para la seguridad nacional de Estados Unidos, puesto que ya no depende de la importación de energía del Medio Oriente para mantener su economía a flote. Y el otro aspecto es que ellos van a considerar que el Medio Oriente ya no es una fuente de inestabilidad global como lo era en el pasado. Y una de las cosas que ellos van a citar es los acontecimientos que se vienen produciendo a partir del 7 de octubre. Que si bien el 7 de octubre inicia con un ataque terrorista a gran escala contra Israel y continúa con toda esta tragedia humanitaria que hemos visto en Gaza y las guerras en el Medio Oriente, ha finalizado con un fortalecimiento de Israel en la región y un debilitamiento general de Irán. Si bien continúa el régimen de los ayatolás, el régimen de los ayatolás ha sido considerablemente debilitado. Así que estas son razones que ellos esbozan, los norteamericanos, para decir ya el Medio Oriente Ya no hay este problema de yihadismo que lo había, ni hay un Irán tan fuerte que desestabilice, ya no nos afecta tanto lo que suceda en el Medio Oriente. Y de hecho, continúan diciendo que más bien el Medio Oriente se va a transformar en una zona para llegar a acuerdos e incluso cooperación con nuevos países que van a ayudar a Estados Unidos en distintas tareas. No solamente a nivel de seguridad, y aquí esto lo relacionamos con la venta de, o la posible venta de F-35 a Arabia Saudita, que aún pues todo, hay todo un proceso que tiene que ser llevado a cabo, tiene que ser aprobado por el Congreso, tiene que haber un debate, pero digamos que ya tiene el visto bueno de Trump, convertir a Arabia Saudita y otros países en aliados de Estados Unidos, pero no solamente aliados como en el pasado, sino que ahora también sean proveedores de seguridad y que cooperen activamente con la política de seguridad y defensa de Estados Unidos. Y el otro detalle es que pues los iraníes han sido completamente diezmados. Entonces, desde este punto de vista, y de paso, ya el Medio Oriente no está siendo visto como una zona netamente productora de energía, sino inclusive una cooperación económica más allá, como lo está queriendo hacer ver el actual príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, potencialmente industrializar el reino, abrirlo al turismo, inclusive a la inteligencia artificial. Al menos eso es lo que está sobre el papel en la estrategia. Pero culminan diciendo en esta estrategia que de ninguna forma debe ser visto como que Estados Unidos va a abandonar el Medio Oriente. Ni tampoco es que se quiere, digamos, deshacer por completo con los acuerdos y los compromisos que tiene el Medio Oriente, sino que debido a las dinámicas que hay, pues Estados Unidos se reorienta a otras regiones. Muy interesante que en la estrategia de seguridad nacional se le da la mayor cantidad posible de páginas para hablar del hemisferio occidental, es decir, del continente americano, y lo estamos viendo con el despliegue en el Caribe, y sobre todo la región del Indo-Pacífico. La región del Indo-Pacífico es todo el Océano Pacífico y las zonas tropicales del Pacífico. Es decir, desde India, el Estrecho de Malaca, China, todo eso, ahí es donde viene a ser, digamos, la gran competencia entre China y los Estados Unidos. Entonces ahí, digamos, esa disminución de la importancia de Estados Unidos para la región. ¿En qué puede afectar a Israel eso? Bueno, en primer lugar, creo que ha habido una exageración a veces que yo he escuchado de que Estados Unidos está en proceso de abandonar el Medio Oriente, inclusive Israel, nada de eso. Estados Unidos no va a abandonar Israel, va a seguir con su alianza con Israel y tampoco se va a desentender por completo del Medio Oriente. Simple y llanamente va a, digamos, destinar menos efectivos. No en el caso de su alianza con Israel, sino en vista a otros escenarios. Por ejemplo, Irak, por ejemplo, Siria, incluso el mismo Golfo Pérsico. Teniendo ya, digamos, un acuerdo con los sauditas y fortaleciendo a los sauditas, podrán retirar ciertos efectivos, no digamos cerrar las bases de Qatar y que tienen en Arabia Saudita, sino, digamos, cierto material pesado redistribuirle a otras regiones del mundo. Estos países podrán hacerle frente por sí mismo a Irán, e Irán pues no podrá cerrar el estrecho de Hormuz cuando le venga en gana o hegemonizar la región. Y de hecho, en la estrategia de seguridad nacional sí mantienen que sigue siendo un punto importante de Estados Unidos impedir que cualquier potencia trate de controlar o hegemonizar los recursos energéticos que salgan del Golfo Pérsico o del Medio Oriente. Evidentemente que es un mensaje a Irán porque es, digamos, la única amenaza que podría hacer frente. En donde sí podría haber, digamos, ciertos detalles o ciertas contradicciones es en su política hacia Siria, que no está plasmada en la estrategia nacional, pero de alguna forma lo dicen cuando buscan desesperadamente llegar a acuerdos para, digamos, bajar el nivel de compromiso en el nivel de compromiso militar en la región, Y es que si bien, por ejemplo, conocemos a Steve Witkoff, que es el enviado especial para Irán y para Gaza, y eso incluye a Israel, quien está actuando como enviado para Siria, Líbano, es el embajador de Estados Unidos en Turquía, el señor Tom Barrack, y su posición es prácticamente llegar a cualquier tipo de acuerdo, muchas de forma un poco desesperada, a veces no necesariamente, digamos, sostenibles en el tiempo, conociendo la ideología islamista de quienes están gobernando en Siria, y está apoyando a, como de lugar, prácticamente sin pedirle nada a cambio, al gobierno de Mohamed al-Yolani, actualmente conocemos que se llama Ahmed al-Shara. Obviando un poco la ideología islamista y tal vez incluso obviando los intereses de Israel con los drusos, por ejemplo, y el sur de Siria para mantenerlo, digamos, de forma desmilitarizada. Pero eso lo veremos más adelante, cómo, digamos, Israel actúa y cómo mueve su diplomacia. Como yo vengo diciendo, esto no es que está grabado en piedra y que no puede ser alterado. Por supuesto que sí, porque una vez que se emite esto, incluso conocemos las motivaciones de Tom Barrack, ahí digamos que toda una serie de diplomacia que se va manejando, cómo se mueve Israel, cómo presiona, así que no necesariamente esto va a ser así como así, pero de alguna forma ya conocemos, digamos, las motivaciones de Donald Trump en el Medio Oriente, que es llegar a acuerdos rápidos que tengan intereses económicos para Estados Unidos, priorizando sobre todo los intereses económicos, quiere decirle a los americanos que ha obtenido grandes acuerdos de inversión, que ha estado trayendo dinero a Estados Unidos. En la misma estrategia nacional establecen de que ahora Estados Unidos no va a buscar cambios democráticos en, no solamente en la región, en ninguna parte del mundo, y que no se van a interesar por problemas de derechos humanos, ni de libertad, ni de ningún tipo de asunto moral que antes Estados Unidos establecía, sino única y exclusivamente intereses nacionales, entre ellos, por supuesto, los militares y los económicos. Así que, pues, hay que revisarlo porque esto va a ser lo que va a guiar la política exterior de Estados Unidos en la región y fundamentalmente va a evitar empantanarse en guerras, digamos, prolongadas. Así que si hace algún tipo de acción en el Medio Oriente, va a ser como la que hizo en Irán, por ejemplo, hizo un bombardeo, debilita fuertemente el programa nuclear iraní, pero va a evitar meterse por tierra como se hizo Estados Unidos en Irak, que después de ahí para salir va a ser muy complicado, o inclusive en Siria, hace una semana hubo un incidente. Mataron, creo que a un soldado norteamericano y a otro lo hirieron. No tengo muy bien los datos de cuántas bajas fueron, pero más o menos así fue. Entonces Estados Unidos hace un bombardeo a los terroristas de ISIS en Siria, pero va a evitar por completo una intervención prolongada en el Medio Oriente.
Bueno, a mí me llama la atención una cosa. Esto me recuerda al cambio de postura que tuvo Estados Unidos justamente con un gobierno de signo totalmente contrario, cuando Obama dio esa charla diciendo, bueno, Medio Oriente para los medio orientales, es decir, como apañense entre ustedes, nosotros vamos a apoyar de corazón los movimientos como aquellos primaveras árabes que hubo, pero tratando de salir de ese pantano, ¿no? Lo que pasa que luego las acciones no respondieron a eso, ¿no?
En efecto, y por eso yo comienzo diciendo que esto no está grabado en piedra, porque fíjate, ellos están publicando esa estrategia nacional, fue ahora en noviembre, y hoy Irán está probando nuevos misiles. Entonces, bueno, yo espero que la guerra no vuelva a estallar pronto, pero eso no depende de mis deseos. Y todavía, vamos a estar claros, el Medio Oriente es un polvorín, basta que alguien lance una chispa y eso se vuelve a prender. Esa es la intención de Trump, evitar más, digamos, compromisos con el Medio Oriente, pero eso no quiere decir que lo van a dejar. Yo, por lo menos, soy un poco pesimista con Siria. A ver, hay un yihadista que está gobernando en Damasco, que en estos momentos se está portando bien, se pone un traje, se corta la barba, le da la mano a la gente, pero desde que llegó ya ha hecho dos masacres a civiles. Y de hecho, el terrorista que hizo el atentado contra este convoy americano trabajaba en el Ministerio de la Defensa de Siria, es decir, era uno de sus hombres. Y ahora le echan la culpa a ISIS, pero era uno de sus hombres. Es un gobierno yihadista. Entonces, cosa de tiempo, yo no sé decir cuándo lo van a hacer, pero es cosa de tiempo que hagan algún tipo de acción. Quizás no un atentado en Estados Unidos, pero algún tipo de masacre. Por ejemplo, un ataque contra los kurdos, que son aliados de Estados Unidos y obliga a Estados Unidos a responder. U otro ataque contra los drusos y Israel tenga que responder. Y Estados Unidos tenga que elegir entre su estrategia de seguridad nacional, que no es pétrea, o su aliado, pues ahí las circunstancias se van a imponer. Así que es muy probable que esto no se dé tal cual.
Bueno, vamos a tener que esperar porque, entre otras cosas, si hay una ciencia que no es exacta, es la futurología política. Muchas
Exactamente.
gracias por habernos atendido, César, y hasta la próxima, que ya será en el 2026.
Por supuesto, siempre un gusto y felices fiestas a todos.